Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, este lunes, día intenso, con varios asuntos que van a marcar la agenda informativa. Por ejemplo, vamos a seguir muy de cerca dos reuniones que mantiene el Gobierno. La primera esta mañana, con representantes de las comunidades autónomas para tratar el reparto de los fondos europeos. Las regiones exigen, entre otras cosas, mayor independencia en el manejo del dinero. Y esta tarde, a partir de las 4, el Ejecutivo se verá las caras con miembros de la Generalitat de Cataluña en una cita que promete ser intensa. Los catalanes, el gobierno catalán, les van a exigir el traspaso de hasta 56 competencias, entre ellas el gobierno de infraestructuras clave como el puerto o el aeropuerto de Barcelona. También hoy vamos a analizar los datos de la pandemia que confirme Sanidad. De momento, las cifras ofrecidas este fin de semana por los diferentes gobiernos autonómicos apuntan a un descenso de los contagios, pero a una subida también tanto de los fallecidos como de los ingresados. Por cierto, en esta quinta ola está creciendo el número de contagiados con pauta completa de vacunación. Hoy en COPE les vamos a contar qué sabemos de cómo afecta el virus a los que ya están vacunados. Y por cierto, también este lunes el Reino Unido abre sus fronteras a los vacunados. Eso significa que desde hoy ya no tienen que guardar cuarentena todos los viajeros con pauta completa que lleguen desde la Unión Europea. Sin duda, una buena noticia para nuestro sector turístico. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana? Julio Muñoz, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. La bolsa ha arrancado la sesión con ganancias después de cerrar el mes de julio con una caída de algo más de un 1,5%. El índice IBEX 35 sube un 0,8% para situarse en los 8.730 puntos. Este lunes 2 de agosto comienzan a cotizar en el mercado las acciones resultantes de la fusión de Liberbank y Unicaja. A partir de hoy, por tanto, en la bolsa solo cotizarán las acciones de la nueva Unicaja. Los títulos de la entidad ganan un 0,2% hasta ahora. Se espera una buena sesión para la banca española después de haber superado los test de estrés europeos, incluso el Sabadell, a pesar de obtener una de las peores notas del continente. Del lado macroeconómico, las miradas estarán puestas en los datos de actividad PMI del sector manufacturero que se publicarán en medio mundo. De momento, en China ha descendido en julio a su mínimo en 16 meses. Aún así, se mantiene por encima de 50, que indica expansión de la economía. Estos indicadores PMI permitirán conocer el ritmo de recuperación del crecimiento económico internacional, lo que augura un día intenso en los mercados.
9:04, una hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero antes, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y cinco, una hora menos en Canarias. Estábamos pendiente del viento en los Juegos Olímpicos. Si había vela, si no había vela, si había medalla. Parece que hoy al viento no lo ha dado por soplar. Pero para recapitular todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, las opciones de medalla para España, lo que ha pasado en las últimas horas, lo mejor es irnos a Japón con los compañeros de Deportes COPE. ¡Nos vamos a Tokio!
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 minutos de la tarde en esta décima jornada de Juegos Olímpicos, donde, como bien has dicho, Sergio, hoy va a ser que no. No va a haber medallas, no porque no tengamos opciones, sino porque el viento Ángel García ha suspendido las dos finales, donde dos embarcaciones de nuestro país eran favoritas para subir al podio.
No ha querido aparecer el viento aquí en la bahía de Noshima, ahora lo que aparece es la lluvia y se han aplazado las dos regatas, las dos medal race en las que teníamos claras opciones de podio en los 2:49, tanto en el masculino como en el femenino. Las regatas se aplazan a mañana y en vez de tener dos opciones hoy, tenemos cuatro mañana, sobre todo tres muy claras, porque también se incorpora el fin de Joan Cardona, por cierto, con más viento y además en condiciones estables, algo muy bueno para nuestras embarcaciones. Esta es la reacción de Tamara Echegoyen, la patrona del 49er, nada más conocer el aplazamiento.
Las condiciones de mañana serán más estables, por lo tanto, nada, ahora intentar desconectar y volver a preparar el día de mañana como lo preparamos hoy con todas nuestras rutinas y sobre todo con las mismas ganas que tenemos de poder afrontar el reto y de poder luchar por esas medallas.
Es decir, que hoy íbamos a luchar por dos medallas, mañana tenemos que luchar, Mónica Zón, por cuatro, una tras otra.
Pues sí, Manolo, mañana va a tocar madrugar, empezaremos a las 5:30 con el FX, el 49er femenino, 6:30 el 49er masculino, 7:30 la clase fin y 8:30 el volador, el NACRA.
Bueno, pues prepárense porque mañana narraremos las cuatro posibilidades de medalla de las embarcaciones de nuestro país. Hoy, Gil, qué poquito nos ha faltado para que Eusebio Cáceres consiga medalla de bronce en longitud.
Ha sido la estrella del atletismo español en esta matinal en el Estadio Olímpico, 3 centímetros. 3 tristes centímetros han privado a España de la que hubiera sido la octava medalla en su concurso aquí en Tokio, en una final de longitud trepidante donde el alicantino dio de todo y donde al final, pues eso, una mínima distancia, esos 3 centímetros, le dejaban fuera de la final. Con Cienfuegos en la calificatoria de martillo dentro de la final y Marta Pérez también avanzando ronda en su prueba en los 1500, la estrella, como digo, un Eusebio Cáceres que no tenía nada que reprocharse, ni a sí mismo ni a los rivales.
Esto es lo que hay, mi forma de ver la vida es sencilla, es muy dura y tenemos unas cosas y no tenemos otras. Eso es, ahora mismo es lo que hay, han sido mejores que yo, es que tampoco es... Se puede ver de otra manera, no creo que sea porque haya fallado o ellos hayan tenido suerte, que va. Ellos han dado todo, han sido mejores que yo y así está el tema. Sigo teniendo mucha hambre, esto no me deja triste, al revés, pero también sé que puedo llegar hasta ellos, así que hay que seguir para adelante.
Ya saben que esta segunda semana de juegos es la semana decisiva donde los 9 equipos que han venido a representar a nuestro país se van a jugar las medallas. Lo de las guerreras, lo de las chicas de balonmano se complica porque Malvar han perdido.
Bueno, terminó el partido entre Rusia y España, Rusia la actual campeona olímpica. Nerea, no pudo ser, lo habéis dado todo, lo habéis entregado todo. Pero es que Rusia es campeona olímpica por algo, ¿verdad?
Sabíamos que nos íbamos a encontrar un equipo muy fuerte, muy, muy fuerte tanto física como tácticamente. Sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, pero hemos intentado darlo todo. Creo que hoy se ha visto que realmente nos hemos exprimido, pero han sido mejores, han jugado muy bien. Nos tenían, yo creo que bien, muy bien preparado este partido. Nosotras, la verdad que también hemos podido, un resultado muy alto, estar ahí contra ellas. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Y no ha podido ser.
Se ha gastado la primera bala. La segunda es confiar en que las suecas ganen a las húngaras. Sí. Esa es nuestra esperanza.
Sí, a ver, ahora hay un partido. Yo sinceramente creo que Suecia va a ir a ganarlo. O sea, no creo que vaya a ir a perder el partido. Pero claro, Hungría sale con todas las posibilidades en su mano, con lo cual va a ser un partido duro. Pero confiemos, hay todavía una luz y vamos a confiar en ella.
De todo modo, Nerea, en la fase de grupos, la fase preliminar, ha sido muy regular. Ha habido un momento que habéis ido por delante a las rusas, pero es que son una máquina de hacer balonmano, ¿eh?
Sí, creo que ha sido un partido bueno por nuestra parte. Hemos estado aguantando, por mucho que nos hayamos puesto por debajo. En un momento, creo que hasta de 6 goles, hemos sabido volverlo a empatar, estar ahí, jugarlo por ganarlo. Pero como dices, al final ellas han jugado muy bien, han sabido controlar, han tenido el balón en su mano prácticamente toda la segunda parte y no hemos podido dar la vuelta.
Bueno, pues vamos a confiar en que las suecas ganen y nos vemos en cuartos. ¡Ánimo, Nerea!
Muchas gracias.
Bueno, todos somos de las suecas, perdió las chicas de balonmano. ¿Qué están haciendo los chicos de waterpolo que están jugando ahora mismo, Corrochano?
La España del waterpolo masculino vuela, le está ganando 6-3 a Croacia, sería un 5-5 en la fase de grupos. Este resultado nos coloca en cuartos de final contra Estados Unidos y aquí, en esta pileta, en el Satsumi Waterpolo Center, ha nacido una estrella, el portero de 19 años, Unai Aguirre, que lo está parando absolutamente todo. A punto de terminar el tercer cuarto, España 6, Croacia 3.
No muy lejos de Corrochano está la piscina de saltos, compiten dos españoles. Pilar Casado, ¿cómo les va?
Pues ambos han realizado ya 3 de los 6 saltos que componen estas clasificatorias. De momento, Alberto Arévalo ha sumado 66 puntos en el primero, 68 en el segundo, 68,40 en el tercero. Y Nico García acaba de realizar su tercer salto. Es en el que más puntos han obtenido, 78,75. Aún restan 3 más para conocer si se meten en semifinales.
Bueno, habrá que esperar, no hay que esperar a más. Sabemos que el piragüismo nos va a dar buenas noticias. Hoy se inauguraba el canal olímpico. ¿Cómo le ha ido a las embarcaciones de nuestro país, Dobarro.
Bueno, el piragüismo es una apuesta segura y tanto Tano García y Pablo Martínez en C2000 como Teresa Portela en K1 200 se clasificaron directamente para semifinales y de forma brillante. Mañana van a pelear por las medallas, aunque la gallega Teresa Portela quiere ir paso a paso.
Para mí era importante sentirme bien, dar todo y quedar pues, satisfecha con el resultado, ¿no? Que es como me sentí nada más llegar. No quiero pensar más allá de mañana. Acabo de remar la eliminatoria, pasito a paso era importante, pasar directamente mañana a la semifinal y mi cabeza solo tengo la semifinal. Sé que estamos todas muy, muy iguales y necesito mañana encontrarme como hoy, bien, y voy a ir a por todas y a partir de ahí seguiré soñando.
En unos juegos no todos son alegrías. Hoy se nos han marchado dos grandes del deporte olímpico de nuestro país. Lidia Valentín no ha podido foto ni terminar la competición.
No, señor. Segunda ha quedado en el grupo B, en el grupo de las no favoritas, por detrás de la coreana Kan. 225 se ha quedado con unas molestias en la segunda técnica del segundo tiempo. No ha podido completar esas dos últimas. Se queda fuera Manolo, salvo que ahora en la final, de las 10 alteras favoritas, 9 no levanten un ladrillo. Lidia Valentín, nada más terminar la prueba, decía esto en los micrófonos de la cadena COPE.
Tengo una sensación rara, diferente, nunca había tenido este tipo de sensación, pero bueno, por un lado bastante triste porque no es la competición que me esperaba, ni muchísimo menos, pero por otro lado un poquito alegre porque son mis cuartos Juegos Olímpicos y los he cerrado. De hecho, esta semana no sabía si podía competir o no, me infiltraron hace dos días la cadera porque no podía pues agacharme bien. Decidí subirme a esa tarima porque al final pues eso, tiró más mi corazón que mi mente.
¿Te vamos a ver en París?
Sí, de hecho creo que esto me da más fuerza porque me gustaría terminar mi carrera terminando unos Juegos Olímpicos bien en mi categoría de peso y sentirme pues como siempre me he sentido.
Pero hoy también se han ido dos grandes, Lili y Elsa, la pareja española de vóley y playa que han perdido en octavos frente a las número uno del mundo, las canadienses. Después de tres juegos, dicen adiós.
Gracias a vosotros por todo vuestro apoyo y todos vuestros ánimos. Pues todos estos tres juegos ha sido súper especial. Nos habéis tratado como, no sé, como si fuéramos como las mejores. Y nos habéis arropado siempre en las buenas y en las malas y os queríamos dar las gracias, de verdad.
Adiós a estos juegos. Los próximos son en tres. Llegamos, no llegamos, no, nos...
Ya veremos. La vida... También hay otras prioridades y veremos lo que pasa a final de año.
Sombrerazo para Lili, para Elsa y para Lidia Valentín. Y sombrerazo Corrochano para los chicos del waterpolo.
Bueno, se están saliendo, estamos al final del tercer cuarto. España gana 7-3 con este resultado. Como digo, el rival en cuartos de final será para Estados Unidos. Insisto, ha nacido una estrella en la pileta. Unai Aguirre, 19 años. Ha vuelto a jugar por delante de López Pinedo y la está parando absolutamente casi todas. O sea que es, de momento, una de las estrellas de la selección española de waterpolo.
Bueno, pues habrá que esperar a lo que ocurre. Hoy no sopla el viento, ni para que haya regatistas, ni para que haya medallas. Pero sí, para que haya información. En 45 minutos, volvemos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
En 45 minutos, más información sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero antes de eso, seguimos aquí en la tertulia de Herrera en COPE con Paco Rosell, con Ignacio Camacho y Antonio San José. Brevemente, a ver si sois capaces de dar un pronóstico sobre este mes de agosto que comienza en lo que se refiere al turismo. ¿Vamos a salvar la papeleta o venimos un poquito con el rejonazo de las restricciones y los contagios de julio?
Pues el turismo nacional parece que está salvando la papeleta, Sergio, lo estabas señalando tú desde las 6 de la mañana, ¿no? Yo creo que en este año tan complicado y todavía con tantas dudas en el horizonte, hay muchos españoles que han determinado quedarse aquí. Yo te estoy hablando ahora, estoy en Tenerife.
No es mal lugar.
No es mal lugar, es un lugar fantástico. Y hablando ayer con algunos responsables del mundo de la hostelería y de la restauración, pues decía que se nota mucho la ausencia de turistas ingleses con respecto a años anteriores, turistas alemanes, que hay más turismo peninsular. Todavía aquí, Tenerife está a nivel 4. Por tanto, en fin, hay precaución, hay medidas muy, muy concretas en cuanto a reunión, distancia social y todo esto, pero es verdad que la gente pues tiene ganas de liberarse, de disfrutar, y en, tanto aquí en Canarias como en Baleares, y lo decía el otro día Francina Armengol, ¿no?, la presidenta de Baleares, y en otras comunidades autónomas, pues la verdad es que Andalucía, etcétera, las reservas están en 70%, 75%, en 80% en algunos casos, ¿no? Hombre, yo creo que se salva de alguna forma la temporada, se salvan los muebles, pero todavía hay mucha gente en ERTE y es una recuperación incompleta, ¿no? Y luego el ocio nocturno, que está muy afectado en toda España, creo que es el sector que está evidentemente pues más castigado por razones obvias, ¿no? Y eso pues también está afectando a mucha gente que tiene negocios en este sentido, pero claro, cuando se relajan las medidas, como hemos visto con el fin de las mascarillas obligatorias, etcétera, pues enseguida han repuntado los casos. Por tanto, hay que seguir apelando a la paciencia y a la prudencia hasta que no lleguemos al 90% de la población vacunada, y eso incluye a los niños. Aquí, por ejemplo, hoy en Canarias empieza la vacunación sin cita para mayores a partir de 12 años. Sí. 12 años. Uh-huh. Bueno, es un avance. Esto es, desde luego, es una comunidad muy avanzada con respecto a otras, ¿no? Ya pueden acudir estos chavales a vacunarse, ya te digo, sin cita previa. Bueno, hasta que los niños estén vacunados, pues no alcanzaremos ese 90%. Fíjate que hemos pasado ya, los expertos decían antes 70%, ahora sería el 90% con la variante...
La variante Delta, que se contagia...
Es más contagiosa, mil veces más, dicen, ¿no? Sí, sí, esa es la historia. Bueno, pues llegar a eso pues nos va a llevar todavía un tiempo más de esfuerzo que se le va a hacer, pero bueno, es que no queda otra.
¿Cómo lo veis, Paco, Ignacio?
No, yo creo que Antonio ha dado la expresión correcta, salvar los muebles, ¿no? Es decir, desgraciadamente, tanto el verano pasado como este, se echaron las campanas al vuelo de forma, yo creo que errónea, y vamos a intentar a través del consumo del turismo interno pues salvar esta campaña. Espero que para bien del sector, sobre todo el sector hotelero y hostelero en algunas zonas, que lo ha pasado francamente mal. Es verdad que hay gente, ya llevamos 2 años, y la gente tiene ganas de salir, de moverse, y hay cierto ahorro con las familias que lo han podido, digamos, reunir durante este tiempo de pandemia y de gasto, ¿no? Entonces yo creo que eso va a salvar los muebles de una situación muy, muy delicada para todo el sector, en la reactivación del consumo interno. Y esa es la clave. Yo, por lo que estoy viendo, hay bastante actividad, bastante movimiento. No estamos llegando a los niveles que esperábamos, porque al final los turistas extranjeros no están llegando en la medida de lo que han sido fuera de desear, tanto del Reino Unido como de Alemania o de Francia o de otros países europeos. Pero bueno, insisto, yo creo que Antonio ha dicho la expresión correcta, salvar los muebles, que de dónde venimos y cómo está afectando al sector hostelero, que está pues con cierres de hotelero y con cierres de hoteles que no se han abierto en algún caso, pues no deja de ser algo de viento, que es el viento que hoy precisamente no circula en Tokio, ¿no? Pero bueno, pues bienvenido sea, pero lamentablemente hemos perdido un segundo verano, como ya perdimos el anterior, echando las campanas al vuelo de que esto se había acabado y etcétera, etcétera, ¿no?
Ignacio, no sé si quieres aportar algo. Yo creo que, no sé si habéis estado este verano, os pasado. Tú me dices que sí, Antonio, porque has estado en Tenerife. La sensación es un poco
esa. Estoy aquí. Sí.
Esto no es lo que teníamos en 2019. Es mejor que el año pasado, claro, y eso, estamos ahí en ese,
o sea,
en
esto
ese,
es como
en
la,
esa vida medio gas.
Como la medalla del amor, de eso, de te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Estamos mejor que el año pasado, pero peor que el 19.
Pues si os parece, para tener una idea un poquito más clara de cómo está el asunto ahora mismo, de cara a este mes de julio que ha terminado, este mes de agosto al que ya nos hemos asomado y en el que el sector del turismo se la juega, como estamos comentando, lo mejor yo creo que es hablar con Rafael Gallego, que es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Don Rafael, buenos días.
Buenos días, don Sergio.
Teníamos ganas de hablar con usted porque precisamente las agencias de viaje, ahí tienen ustedes un termómetro muy importante para saber por dónde va el personal. Primero, si hay dinero, si hay ganas y sobre todo si hay dudas con tanto contagio, con tanta restricción, cuarentena del Reino Unido, cara viene, cara va, la PCR que se pide. Yo no sé si nos puede dar brevemente un análisis de lo que está sucediendo y cómo abordan ustedes este mes de agosto.
Bueno, dinero hay poco, ganas hay muchas y lo que más hay es incertidumbre, y esto es lo que está haciendo que nos esté abocando a perder un segundo verano. Se habla mucho del turismo europeo, no nos olvidemos que es de lo que vive todo el sector turístico de nuestro país, y se está hablando mucho de la situación que se está viviendo con respecto a los viajeros que vengan del Reino Unido. Y ahora mismo, pues el día 5, el jueves, vuelven a cambiar el semáforo, y si lo cambiasen hoy estaríamos cerrados. Pero es que aún no estando cerrados, no están viniendo, dadas las condiciones con las que les obliga luego su país a volver. Los muebles los estamos salvando, el turismo nacional, porque entre otras cosas, no podemos viajar, solo podemos viajar a 9 países fuera de nuestro país y por tanto preferimos quedarnos en casa. Pero vamos, estos son unos muebles de a muy corto recorrido. No nos olvidemos que el verano tendría que llegar hasta septiembre en cuanto a ocupaciones, y nos tememos mucho que no va a suceder así.
Se habla de que 8 de cada 10 españoles, por prudencia, por lo que sea, prefiere quedarse en España. Esto le viene muy bien a los hoteles, a los restaurantes españoles. Pero ustedes, como agencias de viaje, que lo que hacen es vender viajes, yo no sé, se me ocurre que es una situación paradójica para ustedes, porque en una situación normal ustedes se enfrentan al riesgo, entre comillas, de que el español que quiere viajar diga, bueno, me voy a arriesgar un poco con menos seguridad o con lo que sea y me busco yo el viaje por internet. Y ahora, sin embargo, que es verdad que la cosa está por los suelos, sin embargo, puede que haya un revival y que aumente la gente que diga, mejor ir a la agencia de viajes, que te lo da mascadito, que te lo da seguro, que vas a tener claro a lo que te puedes exponer y a lo que no. No sé si ustedes están notando eso.
Sí, sí, lo hemos notado, sobre todo a raíz de la situación que se vivió con el cierre de fronteras durante el 2019, que se hizo una labor por parte del sector encomiable a la hora de repatriar a todos los turistas, a todos los clientes que teníamos fuera. Pero miren, no deben olvidar que el sector de las agencias de viajes de nuestro país no solo se dedica a enviar los turistas fuera de su entorno, que también, sino que el 40% del turismo internacional que llegó durante el 2019 a nuestro país lo vino siendo a través de una agencia de viajes española. Estos datos luego los traspolamos por segmento, el 100% del turismo de congresos y convenciones lo hace a través de agencias de viajes españolas. Volviendo al principio, sí somos emisores de turismo, pero somos emisores de turismo dentro de nuestro país. Está apuntado el 80% de los viajes que realizan nuestros ciudadanos lo hacen dentro de España en condiciones normales. En este caso se ha elevado. Desde el sector se está haciendo un gran esfuerzo para apostar, en este caso sobre todo por nuestro propio entorno cercano, porque es una manera de ayudarnos a salir todos juntos.
El perfil del español que se acerca a la agencia de viajes en este segundo verano pandémico tan tan peculiar que estamos viviendo, ¿hay un perfil concreto o lo mismo hay familias con hijos o gente joven? No sé si tienen una idea clara.
Sí, ahí desde luego es un perfil más variado que en otras ocasiones. Fundamentalmente cuando salen en familia se utiliza la agencia de viajes, y en función de que el radio de acción se aleja más de la residencia habitual del ciudadano, sucede lo mismo. Es evidente que para comprar un hotel pues se utilizan otras herramientas, aunque no nos olvidemos, porque se habla mucho de internet y nosotros estamos en internet. Las grandes agencias de viajes online, hay muchas personas que probablemente estén comprando en internet, diciendo que compran internet y que no saben ni siquiera que están comprando a través de una agencia de viajes. Ha cambiado mucho el modelo en los últimos 10 años de también de la producción dentro de la agencia de viajes. Tenemos la oferta en offline para todos aquellos que quieren el dirigirse a la agencia de viajes y ver la cara de un asesor de viajes, que son muchos, pero también tenemos otra parte de nuestra oferta, la mayoría ya de las agencias de nuestro país, en el online para poder pues competir con la venta directa a los proveedores.
Ese turista un poco más temeroso, siempre le viene bien saber que hay una persona con la que ha hablado y un sitio físico al que ir a reclamar o comentar, oye, me ha pasado esto, de aquello que hablamos, a ver si se puede arreglar. Otra cosa que le quería preguntar, ¿están notando ustedes que la gente pide más seguro de cancelación o el que se pueda devolver el 100% del importe? No sé qué datos manejan en este sentido.
Sí, 100%, y cuando no lo piden se lo recomendamos, y en algunos casos hasta se lo regalamos, dada la situación que hemos vivimos en 2019. Si ustedes fíjese, cuando nos encierran en casa, era vísperas de Semana Santa, donde el sector de las agencias de viajes ya tenía todo contratado, y contratado quiere decir que teníamos pagados los billetes de avión de nuestros clientes, pagadas las estancias cuando nos cierran. Teníamos todo lo que era la Semana Santa, que es una de las temporadas más importantes, pero estábamos empezando a contratar todo para el verano. Cuando nos cierran, se quedan con el dinero las compañías aéreas, algunas cadenas de hoteles. Ya han ido devolviendo, pero nos ha costado mucho el que se devolviese el dinero a sus legítimos propietarios, que evidentemente eran los clientes. Esto ha hecho que haya un cambio de hábito en las reservas, pero tanto de los españoles como de los europeos. Hasta última hora no se reserva y se compra. ¿Por qué? Por el escenario cambiante que hay constantemente, ya no solo en nuestro país, sino también en Europa, en cuanto a cierre de frontera o recomendaciones de no viajar.
Creo que Paco Rosell ya quiere hacer una pregunta.
Sí, hola, buenos días. Quería saber si me podría concretar un poco cuál ha sido el coste de la crisis en empleo en las propias agencias. Y luego, yo no sé si se viene abundando que a lo mejor las perspectivas pueden mejorar en el último trimestre con la recuperación del turismo de congresos o, digamos, con la venida de turistas a ciertas zonas como Canarias, el Británico, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber también que me aclara qué pasa con los viajes del Inserso, que sé que se están demorando, que hay una gran polémica al respecto, y si me lo podría aclarar esas tres cuestiones.
Sí, lo primero, en cuanto a lo del empleo, efectivamente ha habido una caída importante en nuestro sector. Se han perdido casi 15.000 puestos de trabajo de 57.000. También es cierto que somos un sector que recupera enseguida el empleo una vez que funcione, que se ponga la maquinaria a funcionar. Pero sí, ha sido trágico en cuanto al empleo. Y no hay más, y no se ha perdido más por mor de los ERTE. O sea, si no se mantienen los ERTE hasta final de año, va a ser una verdadera desgracia en este sector. En cuanto a temporada de invierno, bueno, todos tenemos los ojos puestos en Canarias, y la esperanza que hay que para ese momento pues hayan hecho efecto todas las vacunas y que no sea un condicionante para viajar el tener que hacer PCRs o cuarentenas al volver a casa. Estamos convencidos que se puede salvar todo lo que es la temporada de invierno de Canarias, porque además los turistas que nos visitan en Canarias son turistas repetidores que conocen perfectamente las condiciones de la sanidad, de seguridad que tiene Canarias, y lo tienen en muy alta consideración. Por lo tanto, sí se puede salvar si no viene otra cepa, claro. En cuanto al tema del Inserso, sí, en este momento, bueno, han salido las el concurso, parece ser que está impugnado por una asociación de hoteleros de la zona de Benidorm. Sería muy mala noticia que no saliese el Inserso. Ustedes piensen que el Inserso no son unas vacaciones que les pagamos, como algunos dicen, a los mayores. Es un programa que cumple varios objetivos. Uno, evidentemente, es el derecho a poder tener unas vacaciones dignas. Aquellos que tienen unos menores ingresos, las peores condiciones económicas, y que se lo han ganado durante toda su vida. Dos, que se mantiene el empleo en zonas que si no se verían abocados a ir al paro muchos trabajadores, bueno, al empleo temporal. Y tres, por cada euro que invierte, el gobierno en este programa, en subvencionar este programa, recupera 1,8 en base a esa situación de no tener personal en el paro, toda la riqueza que genera alrededor del INSESO. Y perdón, y había una cuarta, la de los congresos y convenciones.
Sí, 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 la recuperación del turismo de congresos de cara al último trimestre del año.
En esto somos optimistas, pero ojo, somos optimistas en el sentido de que está habiendo demanda, se están pidiendo cotizaciones, o sea, que se coticen determinado tipo de eventos, pero pasa como con el turismo normal. Así como en condiciones normales esto se hacía con un año de antelación, se cobraba y se garantizaba, en este momento hay expectativas. No podemos estar cobrando por adelantado porque nadie se atreve a decir lo que va a pasar, pero que sí, seguramente se irán concretando en los últimos meses, o sea, cuando quede un mes, mes y medio, en vez de como pasaba antaño, que se concretaban con un año. Pero sí hay mucha expectativa en la recuperación del Congreso. De hecho, nosotros, la Confederación Española, organizamos en León lo que va a ser el primer gran congreso en la primera semana de noviembre, donde van a venir, es un summit que organizamos cada dos años, donde van a venir 130 profesionales de todo el mundo que representan a las 90 patronales de tour operadores y agencias de viajes más importantes. Y es el primer congreso de este tipo que se va a organizar.
Después de tanto tiempo de cancelaciones y de encuentros telemáticos, imaginamos. Hay una última pregunta que le queremos hacer, que se la va a formular Antonio San José.
¿Qué tal, señor Gallego? Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle, hay algunos servicios, hablando de hostelería en general, en toda España, estoy hablando, y esto es una queja o un comentario común, que no están al 100%. Y no lo están, fíjese, no tanto por las medidas anti-COVID, que todo el mundo entiende, sino a veces porque los hoteles no tienen el personal suficiente. Hablamos de cadenas hoteleras de primer nivel, ¿no? Cafeterías de hoteles cerradas, minibares vacíos, spas y gimnasios no operativos, servicios de gastronomía muy limitados. Es decir, hay medidas anti-COVID, pero también da la impresión, y es evidente, de que hay hoteles que no han recuperado a todo el personal y, por lo tanto, han abierto y están dando un servicio muy limitado a los clientes. ¿No habría que hacer un esfuerzo para subir ese nivel y que la satisfacción de los clientes en toda España fuera mejor, sobre todo en un momento como este?
Hombre, sería importante, desde luego, porque la imagen también es importante. Si decimos que estamos abiertos, tenemos que estar abiertos en todas las condiciones. Yo, que he estado viajando por trabajo durante toda la pandemia, sí reconozco lo que usted me dice en cuanto a los servicios. Lo que también es de reconocer, y en este caso de hoteles de Madrid, que me tocaba ir, que a medida que ha ido avanzando la situación, han ido mejorando, incluyendo más servicios que no tenían. Pero sí es cierto, si estamos abiertos, decimos que estamos abiertos, tenemos que estar al 100%.
Rafael Gallego, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Si le parece, a finales de agosto le volvemos a llamar y hacemos balance de cómo han ido estas cuatro semanas tan importantes para el sector, y ojalá que hayamos salvado los muebles, como decimos, y si se puede, un poquito más.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Son las 9:35, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos. Tony, tenemos un mensaje de la Mutua.
Oye, ¿y si te quedas tirado con el coche? Pues mira, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. Es que no tardan nada. Rápido, cómodo, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico
en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Nos estamos acercando a las 10 de la mañana, faltan 20 minutos para esa hora, para las 10, una hora menos en Canarias. Seguimos comentando la actualidad con Paco Rosell, con Ignacio Camacho y Antonio San José. No sé si queréis aportar algo después de hablar con la patronal de las agencias de viaje, que debe ser uno de los sectores que más ha sufrido el golpe de la pandemia, porque como explicaba su vicepresidente Rafael Gallego, son un sector que no entiende de medias tintas, o está abierto o está cerrado, y todo el mundo al paro y todo el mundo a trabajar como buenamente puede.
Sí, y además, hombre, lo que estábamos comentando antes de un turismo esencialmente nacional que se mueve en radios cortos, incluso que ha prácticamente agotado las reservas
en alojamientos rurales y este tipo de cosas, porque claro, es bastante externo a las agencias. Las agencias viven del movimiento fundamentalmente de radio medio o largo y de los tour operadores y todo esto, y esto es lo que más está sufriendo, sin descontando, por supuesto, la tendencia a la gente a autogestionarse viajes a través de internet, que es una de las cosas que están provocando una especie de reconversión en el sector. Pero bueno, todavía los grandes circuitos se operan por agencia, y eso es lo que está sufriendo más. Es decir, los 80 millones de turistas no los vamos a tener, probablemente, desde luego no este año, y yo creo que el que viene, dudosamente. Estamos viviendo, lo decís ante vosotros, del turismo nacional, del consumo, del ahorro acumulado y de las ganas de consumir. Es curioso porque, por ejemplo, decía antes Antonio, las reservas hoteleras están en un 70% de media, hay zonas que están llenas, pero las reservas hosteleras en los núcleos turísticos están al 150%. Sí,
sí. Es que no hay sitio para comer.
¿Eh? Con dos semanas de antelación. Sí, ¿eh?
Sí. La gente tiene muchas ganas, efectivamente, ¿no? Sí. Y luego, efectivamente, la gente se autogestiona, y hay mucha gente, bueno, es verdad, a veces lo saca por internet, como dice, lo he sacado, lo he reservado por internet, y no sabe que lo está haciendo a través de una agencia de viajes, como decía López Gallego.
Claro,
pero luego...
Pero una agencia de viajes cuyos márgenes de intermediación son diferentes, etcétera.
Son diferentes, claro, pero hay que ver, la cantidad de negocio que mueven, por ejemplo, los congresos. Y eso se ha venido abajo, congresos de todo tipo, profesionales, congresos médicos, convenciones, las ferias, lo que eran ciudades como Madrid o Barcelona y otros lugares de España.
Con el peligro, ferias, con ¿no? el peligro añadido de que ahora con esta experiencia haya gente que haya sacado la conclusión de, oye, pues si hay ferias que no, pero hay a lo mejor encuentros puntuales que se hacían en un día, que si lo hacemos telemáticamente, por lo menos
claro. Eso volverá. Pero Sergio, sí, pero volverá, porque yo creo que todos, no sé, hablo por mí, por el círculo más cercano, profesional y de amigos, la gente también tenemos ganas de vernos.
Sí, no somos animales sociales.
Llevamos año y medio con Teams y con Zoom, que está muy bien, y oye, es muy útil, y es verdad que para determinadas gestiones, pues en vez de coger un avión o un ave e irte a otro lugar de España a reunirte, pues lo puedes solventar, pero es necesario el contacto físico, es fundamental. O sea, que es que yo creo que la tecnología viene para ayudar en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, pero eso no sustituye al 100% al contacto, a las reuniones presenciales donde se intercambian opiniones. Igual que el teletrabajo es muy útil, pero también en cierta medida, en una empresa, en cualquier compañía, pues hace falta el contacto, el intercambio de ideas, las reuniones, los comentarios, es decir, esa suma de talento, y eso se da también cuando tienes un contacto físico, que es que llevamos eso, insisto, año y medio.
En vuestras redacciones, yo no sé si vosotros en los periódicos o en los medios en los que trabajáis habéis notado y habéis reflexionado, supongo que sí, obviamente, sobre el reto que supone no perder eso que decía Antonio, la creatividad. Nosotros en la radio por la noche lo notamos, parece que no, pero claro, cuando no tienes al compañero en el ordenador de delante a medio metro, esa chispa, ese comentario que te da una idea, que te hace ir por un sitio en determinado enfoque de determinada noticia, eso se pierde. O sea, hay que hacer un esfuerzo, Sergio, adicional para no perder eso.
El periodismo es un trabajo muy colegiado, muy colegiado. En las redacciones fluye, una palabra un poco no científica, pero fluye una especie de karma, que es eso que tú dices, el diálogo, el ambiente, las ideas, los comentarios, eso es fundamental. Parece que no, parece una tontería. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, de hecho se ha demostrado en la pandemia.
Se está haciendo por
fuerza. Se puede hacer. Incluso vosotros hicisteis radio durante el confinamiento, donde no había ni siquiera material. Es decir, hicisteis un prodigio. Los periódicos también. Sí, se puede hacer, pero sale peor. Es peor. Yo creo que espero que a partir de septiembre sea posible un retorno escalonado, por lo menos a las redacciones, porque el periodismo es un trabajo colegiado. Básicamente.
Bueno, en general todas las actividades, ¿no? Sí, claro, es decir, eso que se decía, es de verdad que el teletrabajo ha sido fundamental y ha salvado momentos muy, muy críticos en los medios de comunicación, en los periódicos, pues en el mundo hubo un tiempo en que sacamos el periódico sin nadie en la redacción, absolutamente nadie. Eso hubiera sido algo que nadie podía imaginar, ¿no? Es decir, a través de otros sistemas. Pero es verdad que el teletrabajo, que ya estaba instalado en muchos muchas actividades en el periodismo, sin duda también, tiene sus limitaciones, y es verdad que al final tienes que estar en el conjunto de una redacción porque surgen ideas, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Yo, de todas formas, creo que este proceso, volviéndolo un poco al ámbito de las agencias de viaje que comentabais, también va a tener, va a ser esa recuperación de esos viajes, sobre todo los viajes de empresa, yo creo que van a resentirse durante un tiempo, ¿eh?
Sí,
es
sí.
Decir, porque a través de las videoconferencias, a través de los sistemas de comunicación virtual, pues se ha garantizado también mucho la comunicación. Y luego otra cosa muy importante,
y se ahorra dinero,
se ha hecho, eso supone un ahorro importante, y también un ahorro en tiempo, porque muchas veces las reuniones duran lo que tienen que durar, y eso también
eso es
muy
verdad, eficaz,
¿no? Pero es evidente que también todo en su justa dosis tiene sus limitaciones. Ese contacto, esa recuperación se tiene que producirse, ¿no? Y yo creo que la economía tendrá que volver a su propio cauce, porque el sector de la agencia de viaje está sufriendo no solamente la transformación del negocio, que eso lo está viendo todas las actividades, no hay ninguna actividad que no esté sufriendo esa transformación del negocio, y luego también la volatilidad de los viajes, es decir, que la suspensión en un momento determinado, que claro, eso tiene un problema añadido a la propia organización de las compañías, que de pronto dice, oye, te anulan el viaje y tienes que anularlo, ¿no? Y te encuentras en una situación muy muy volátil. Yo creo que en ese sentido se mejorará, pero bueno, va a haber cambios, y yo creo que se volverá las aguas a su cauce en el sentido del teletrabajo. Todo este tipo de cosas pues se harán, se seguirán haciendo, sí,
pero tardará, esto es fundamental. Tardará todavía.
Vamos a ver cómo salvamos de momento este mes de agosto. Me quedo también con un dato que nos ofrecía el señor Gallego. Dice, el INEM, por cada euro que invierte el Estado, se recupera 1,8 en buena medida por el simple hecho de no tener a la gente en el paro. Yo creo que eso es una reflexión también, sí, que nos ayuda a entender, sí, en qué reto estamos.
Claro, pero si es que hemos visto la recaudación fiscal de este ejercicio y está ya en unos niveles más que importantes, más que aceptables, ¿no? Incluso superior a 2019, es decir, que la recuperación del empleo es una tarea fundamental, el rescatar a la gente de los ERTEs, el que pueda iniciarse nuevamente la actividad completa en todos los servicios, en la hostelería, en el turismo y en todos en general, ¿no? Decía Rafael Gallego, y tiene toda la razón, claro, que este es un sector que acusa mucho el golpe, lo acusa de una manera muy pronunciada cuando empieza la crisis, porque la gente deja de viajar. En el fondo, el viaje o es de negocio y se sustituye por una videoconferencia, o es de ocio y entonces pues lo puedes aplazar. Pero cuando se recupera la economía, cuando todo se pone en marcha, cuando ya hay más seguridad con las vacunas, la gente tiene ganas, claro, lógicamente, lógicamente de expandirse, de disfrutar, de tener un poco de asueto. Hay gente que lleva sin salir de su casa y de su ciudad mucho tiempo.
Y eso se nota, ¿eh?
Se nota mucho.
Los que hemos estado de vacaciones últimamente lo hemos notado en el ambiente.
¿Verdad que lo notarías? Tú tuviste el mes pasado de vacaciones, pues desde que en el momento que te fuiste eras uno, y cuando vuelves eres otro. Tienes otra mente, tienes otra actitud, otra predisposición. Si las vacaciones son siempre necesarias psicológicamente, este año mucho más.
Está claro. Son las 9:49, me van a dar un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Comienza el ejercicio, Eri.
Ahí está la primera diagonal de Rafa.
La mar es importante.
Oigo los ánimos de los españoles.
Ahí está el zapatador. Clavado. Altísima dificultad. Zapata ha hecho lo que se le puede exigir a un deportista.
¿Me oís gritar? Este Ray Zapata. Este ejercicio es de medalla, mano.
¡Plata! ¡Plata! ¡Plata!
¡Que viva Zapata!
Mira lo que saca.
El verdadero
de su niña.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
El pajarito se llama Susana.
¡Hola, cariño!
¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho súper bien!
¡Lo he conseguido, cariño!
¡Y esta música te la regalamos, Ray!
¡Dale, que me vaya a mandar! ¡Esta noche voy a amanecer!
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Una tablet para tus vacaciones?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Xiaomi, Oppo, Canon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Estoy tremendo. Estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador. Una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hombre, Alberto Herrera.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa contigo, hombre?
Pues aquí con un poquito de déficit de sueño, pero preparado para...
¿Y eso por qué? ¿Has estado leyendo...?
En Formentera, sí.
Ah, en Formentera. Ah, habrá estado leyendo ahí a Kierkegaard,
claro,
a Rilke,
claro.
La creme de la creme.
Bueno, exactamente. ¿Quieres que te cuente qué vamos
cuéntame,
a hacer
cuéntame, cuéntame, ¿qué tenemos por ahí?
Pues oye, una de las noticias que más nos llamó la atención la semana pasada es que las reformas y las rehabilitaciones están subiendo mucho. Uh-huh. La gente se ha dado cuenta que tras la pandemia no tenía suficiente espacio para trabajar en sus casas o no tenía el espacio distribuido de la forma que querían para pasar más tiempo en casa. Y oye, están aumentando una barbaridad las reformas y rehabilitaciones.
Y el que haya tenido la suerte de no quedarse sin trabajo, como ha estado encerrado,
correcto,
lo
claro,
que decíamos antes del turismo, tiene unas perrillas ahorradas y dice, este es el momento,
claro,
¿no?
Sobre todo es eso, la gente que ha podido ahorrar porque no se ha quedado sin trabajo. Hablaremos también de que hay falta de mano de obra, es un problema que se lleva dando desde 2010, 2011, y también del sobrecoste de algunos materiales, lo que está encareciendo el precio de las reformas. Y será un tema que atenderemos con varias voces de contraste, y a partir de las 11 nos visita Rafael Santandreu, un psicólogo que nos va a hablar de la salud mental. Ha escrito Sin Miedo, un libro que te enseña a afrontar los miedos que tenemos todos en el día a día. Y vamos a hablar también, bueno, la noticia de la semana de Simon Bills ha sido un terremoto informativo y queremos preguntarle un poquito sobre eso y cómo afrontar este tipo de problemas y la salud mental.
Fíjate, la criticó un poco Djokovic diciendo, es que la que tienes fortaleza mental, no te puedes venir abajo. Y luego, fíjate lo que hacía, reventó la raqueta.
Sí.
Claro, es que tú como puedes romper la raqueta, la otra muchacha se rompe la cabeza. Como, si no se ve, pues no se ve la muchacha.
Son temas delicados, pero que creo que está bien tratarlos.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Y darle importancia.
Muy interesante. Sí. Vamos a estar pendientes de cómo se dé la mañana que hemos pasado con Paco Rosell, con Ignacio Camacho, con Antonio San José. Ha sido un placer, ¿eh?
Volveremos para nosotros otro día.
Volveremos otro día.
Adiós.
De este mes de agosto. Bueno, Alberto, te dejo aquí con todo esto, con las reformas, los muebles también, que se han hecho polvo los muebles y hay que comprar muebles nuevos.
Fíjate,
es que está toda la gente con mil historias. En fin, seguimos aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.